Bueno, a mí Xavier me ha metido aquí un poco en un lío porque quiere que dé una charla en un cuarto de hora. Y bueno, por un lado mal, pero por otro muy bien, porque es un tema tan complicado que no se puede explicar. Entonces, yo ni siquiera sé lo que va a hablar él después, a ver si nos enseña algo. Solo decir que Xavier es médico y yo le considero mucho más médico que yo. Es una persona que ha sido médico y sigue siendo médico, y siempre ha sido médico. Yo he estudiado medicina, he sido especialista, he sido médico 5 o 6 años, pero ya está. Médico 5 o 6 años me refiero a hacer medicina general. Bueno, yo miraré aquí el ordenador porque ahí no veo. Voy a entrar directamente al grano porque hay muy poquito tiempo. De todas formas, lo que voy a decir es muy sencillo. En un cuarto de hora no podemos hablar del cáncer ni de la medicina. Decir que varias cosas de estas las he sacado de una charla que oí ayer a un escritor que sabe bastante de la vida en general, ¿no? Salud es poder llevar nuestra vida en condiciones razonables. Esa es la definición que daba él de salud. Estoy un poco nervioso, tengo 2 conflictos activos ahora mismo. Y es una cosa física, biológica. Entonces él explicaba que la salud, que la tenemos idealizada, nuestro organismo la construye combatiendo la enfermedad. O sea, lo he puesto porque la enfermedad tampoco es una cosa que viene del demonio. Entonces tenemos que empezar a ver lo que llamamos o lo que creemos enfermedad de otra manera. La enfermedad no es algo negativo y el problema son nuestras creencias. Hemos llegado a una medicina que considera la enfermedad y trata la enfermedad de una manera que yo ya no estoy de acuerdo, y supongo que Xavier tampoco. Igualmente, eso es en el cuerpo físico, en la mente. Este señor decía, nuestra mente nos construye a los seres humanos resistiendo el malestar y el dolor. O sea que el malestar y el dolor es una cosa normal de la vida. ¿Por qué cuento esto? Porque en esta cultura que tenemos ahora, pues pensamos que hay que luchar contra la enfermedad. La enfermedad hay que entenderla y simplemente pues afrontarla. Pero no es una lucha contra un enemigo, es nuestro cuerpo y nuestra mente que nos está diciendo cosas. Yo ahora tengo una simpaticotonía, eso implica subida de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, que no puedo relajarme, que duermo menos. Entonces, si yo esto lo veo como algo malísimo y que me voy a morir, o como una vez que tuve una pérdida de 16 kilos en 1 mes y medio, si yo me dicen que eso es malísimo, me hago pruebas, ven algo que yo no quise diagnosticarme, pues igual me muero, pero no de eso, me muero del susto. Entonces no hay un derecho a la salud. Lo que hay que empezar a pensar es que la salud es una responsabilidad individual. Si hay alguna persona con cáncer, pues yo lo siento, yo sé que no es momento de oír estas cosas, pero por eso digo que estas charlas son muy difíciles para mí. Entonces, lo que sí tenemos es derecho a ciertas cosas, a información, etc. Vale. He puesto lo del terreno porque Xavier Uriarte supongo que hará una medicina del terreno, no del la causa externa maligna, sino un tratamiento holístico, que significa desde todos los puntos de vista. Como él es naturista, pues supongo que hará un tratamiento del terreno a nivel biológico puro, o a nivel biofísico, a nivel corporal. No sé si se mete en lo energético o en alguna otra cosa. Y esto es a lo que se dedica la medicina natural, que no os mintáis, no es más que alopatía natural. Yo cuando estudié acupuntura, la acupuntura también es alopatía. O sea, remedios externos que intentan combatir el proceso de una forma que puede ser bien enfocada, holística, general, vital, no sé cómo definirla, o de una forma que puede ser muy mal enfocada, que es el tratamiento sintomático, igual que la medicina convencional. Puede ser muy bien enfocada y hay médicos buenísimos que hacen tratamientos con seguimiento clínico del paciente y sabiendo lo que le pasa y explorándole. Que ayer una paciente que está mal, que fue a otro médico naturista, no la exploró. Entonces yo no estoy de acuerdo en esto. Y entonces hay muchas formas de hacer las cosas y nadie es mejor ni peor los de una medicina que los de otra. Entonces, importancia del terreno. Y pues ahí en la parte humana las relaciones. ¿Por qué? Porque lo que yo me dedico, que es la medicina psicosomática, no sé si lo saben, ahora mismo estoy dedicando a especializarme en nueva medicina germánica, que es medicina psicosomática, y es para toda la medicina, no es solo en el cáncer. Lo más importante que nos crea conflictos son las relaciones humanas. Cambiando las relaciones humanas, se puede uno curar. A eso le llamamos que cambie el entorno, le llamamos solución real. O sea, si a ti te están haciendo la vida imposible porque estás haciendo una cosa que no quieres, en un ámbito humano, pues te tienes que ir de ahí, porque es que no quieres hacerla. Hay un conflicto muy frecuente que es el de no poder o no querer hacer algo. Y esto está causando muchísimas enfermedades. Entonces, el naturismo se basa en la ley de la naturaleza o en las leyes naturales. Lo que yo hago se basa en lo que Haber ha llamado las leyes de la medicina, leyes biológicas de la naturaleza. Pero luego también hay una parte intermedia que es la energética, que sigue, que estudia otro tipo de leyes. Lo que quiere decir que esto es científico, que son leyes, las leyes son científicas. Y luego está el conocimiento tradicional, que ha estado tan mal visto en estos últimos 200 años. Y ahí os pongo la ley natural. Os recomiendo a todos que estudiéis un poco sobre la ley natural así en singular. Ahora os pongo una referencia. Entonces, ¿qué se puede hacer si a uno le acaban de diagnosticar cáncer? Explicarlo aquí en 5 minutos, imposible. Lo que yo veo más importante es que intentar salirse del miedo. El problema que hay en el cáncer ahora es que hay muchísimo miedo, tanto en el paciente como en el oncólogo, como en el médico de familia, como en la pareja, como en toda la familia. Este miedo es irracional. O sea, no está justificado. En el cáncer, por ejemplo, no hay quimioterapias urgentes apenas. Se puede esperar 15 días, 20, un mes, dos. Pero todo el mundo da un salto y al día siguiente tiene que estar puesta la quimio. Yo me enteré de que no hay quimioterapias realmente urgentes un par de años después de acabar la especialidad. No me lo habían dicho, no me lo habían explicado. Por eso es muy importante leer libros de medicina, no panfletos. Entonces, tratarse el miedo, y si usted no sabe nada más y le han hecho esta etiqueta, este diagnóstico, que puede ser peligroso o puede no ser ahora peligroso. Lo que pasa es que en esta medicina hemos considerado que todo lo que se llama cáncer es peligroso desde ya. Hay gente que la diagnostican hoy y tiene una cosa de años y no le pasa nada actualmente. Entonces, por lo menos, tratarse el miedo, ¿qué pueden hacer? Pues relajación, meditación, masajes, irse una semana a un retiro, no ver la televisión, no oír cosas que sean estridentes o que te metan en simpaticotonía, dejar de enfrentarse a problemas actuales. Todo eso es tratarse el miedo y el estrés. Tratarse también lo físico yendo a un naturista, se lo recomiendo a todo el mundo. Y luego pongo ahí, no intentar nada en lo que no se cree. no puedo dar más consejos a la gente. Es tan malo no ponerse una cosa porque la tengo pánico, hacer otra y en el fondo estar pensando que me voy a morir, que ponérsela, o a lo mejor hasta es mejor ponérsela. Pero lo que no se puede es ir a un sitio pensando que te van a curar si tú no sabes lo que está pasando. Cuando a una persona le hacen tratamientos que no entiende, o hay una confianza mutua de yo no entiendo cosas pero tú me las haces porque confío en ti, o si te están haciendo otras cosas sin explicártelas y no las entiendes, pues eso ya no es adecuado. No voy a dar el nombre, que significa el nombre de eso, pero lo que quiero decir, que no hay que caer en esnovismos, no hay que caer en modas, no hay que caer en el pánico tampoco. El pánico consiste en que la gente se empieza a tomar 15 cosas o 5 cosas, luego al mes siguiente otras 5, y empiezan a gastarse un dineral que a lo mejor con que tomaran una o dos y cambiaran sus hábitos de vida ya estaba todo resuelto, por lo menos la parte más urgente. Entonces, esas imágenes que veis ahí, en la izquierda está en lo que estamos, en los paradigmas que estamos, y en la derecha es el paradigma de confiar en la vida. A ver si esto va para adelante o para atrás. Yo creo en la medicina integrada, que no existe, que es integrar todos los conocimientos que tenemos de medicina convencional y natural y usarlos de una manera coherente entre ellos. Hay muchas cosas de una que es contraproducente para la otra, o hay cosas de la otra que no sirven para nada si estás haciendo la primera. Entonces, la medicina integrada consistiría en hacer cosas de ambas, siempre y cuando fueran coherentes entre ellas para ayudar al paciente. Lo diferencio del término integrativa, que para mí, pues, actualmente no es más que vamos a usar muchas cosas a ver si toca la flauta. Y lo siento por los compañeros, pero es que cuando estudias nueva medicina germánica, cuando eres médico por otro lado, cuando has estudiado 3 o 5 años naturismo, pues sabes lo que realmente está basado en cosas que tienen resultados y sabes lo que no. Y lo que no puedes es ponerte a hacer cosas a lo loco. No por nada, porque generalmente no pasa nada y al final ayudas al paciente, pero porque no tiene sentido. Entonces, medicina integrativa en el sentido de vamos a juntar todo, pues no tiene sentido. A lo mejor yo te estoy haciendo una terapia energética y no tiene ningún sentido si te estás poniendo quimio. Ningún sentido. Pues a esto me refiero. Pero a mí lo que me molesta no es eso. Lo que me molesta es que se le haga creer al paciente que sí tiene sentido, cuando tú sabes que no. Ah, es que lo de las flechas va al revés. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Porque todavía no sabemos todo lo que pasa y no entendemos todo bien. Pues yo lo que sí recomiendo a todo el mundo es que se informe de nutrición. Ahí he puesto 2 charlas que me parecen importantísimas. La primera porque habla de nutrición energética y la segunda porque habla del cáncer y habla de los estudios y habla de lo que es científico y lo que no. Informarse del crecimiento personal, como han dicho antes, pues el cuerpo y mente están unidos. Informarse de cómo somos o cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra parte energética y nuestra biología. Ahí tenéis 3 charlas. Yo este power, si queréis, lo dejo, o si alguien quiere pedírmelo, pues que me lo pida por el blog. Simplemente esos son los títulos exactos, que los pones en YouTube y te sale, ¿no? Y yo recomiendo a todo el mundo informarse de NMG. Yo aquí no puedo hablar de la NMG, es la nueva medicina germánica. Ha descubierto 5 leyes que se pueden demostrar cuando uno quiera. Y ahí pongo 2 links. El de abajo es la conferencia del doctor Fermín Moriano, que yo es la primera que escuché de todo esto. Yo no sabía nada, oí esa conferencia y me quedé en shock durante bastantes semanas hasta que fui introduciéndome en estas cosas. Si hubiera algún médico aquí, pues le recomiendo lees esos tres libros. El de Nueva Medicina es el primero, La biopatía del cáncer de Reich el segundo, y el tercer libro de Henry Kremer, que habla, entre otras cosas, de los descubrimientos de Warburg en el cáncer. Y en España, desgraciadamente, no tenemos bibliografía, solo hay un breve resumen de la germánica Nueva Medicina, pero se puede conseguir. Está muy bien hecho y aunque lo entiende mejor un médico que un paciente, pues al paciente también le puede ayudar. De todas formas, aunque parece que estamos un poco perdidos, recordarles que hay muchísima gente haciendo cosas muy importantes. El problema es el sistema, que sigue bloqueado. Pero ya hay gente por todas partes haciendo cosas, difundiendo, estudiando, tratando de una manera coherente y bien, o haciendo otros temas más sociales. A la doctora Odile le he puesto porque, aunque no la conozco bien, pero sus charlas, pues por lo menos dan a la gente esperanza, que no está prohibido darla. O sea, dar esperanza a una persona no es no ser científico. Y bueno, ella también predica con el ejemplo. Vamos a pararnos. Estas son las cinco leyes biológicas, que no tenemos tiempo. Y no sé cómo andamos de tiempo, ¿cuánto me queda?
Pues ya estamos prácticamente en los 20 minutos.
Bueno, traía una lista enorme, porque en esta medicina está todo clasificado y todo entendido y todo explicado. Entonces todo tiene una clasificación ontogénica y luego hay una clasificación del comportamiento de los diferentes tumores. Entonces, por ejemplo, en esta primera lista pongo todos aquellos que, si existen y no has resuelto el conflicto, pues ahí sí que hay que tomarse las cosas en serio. Y había remarcado alguno para hacer algún comentario, pero si no, en las preguntas ya vemos. Pues por poner un ejemplo, el colon, que es el peor ejemplo. El colon generalmente se descubre ya solucionado, no pasa nada. Sí, porque se descubre cuando da clínica, que esa clínica solo aparece cuando el conflicto está solucionado, luego cuando el cáncer ya no crece. O va a dejar de crecer instantáneamente.
¿El de páncreas, por ejemplo?
El de páncreas, todo lo contrario, se suele descubrir en fase activa. Entonces ahí hay que tener cuidado, el conflicto es complicado, es un conflicto muy relacional, muy íntimo, y pues ahí sí que hay que ver si realmente está grave el paciente, si hay que ir con un poco de prisa o no, pero generalmente tampoco hay que ir con prisa en el páncreas. O sea, los conflictos se pueden minimizar aunque no los soluciones. Y ya está. Y ir un poquito más tranquilos. Pero es uno de los que, si no resuelves, pues empiezas a perder peso y no hay que tomárselo a la ligera. El esófago parecido. Estos tumores también son de estos. Y bueno, es que cada diagnóstico de cada persona es totalmente diferente. O sea, no hay un protocolo para un tumor o para... No hay, o sea, y además depende de la persona en qué fase está, si ha resuelto, si no, si tiene más conflictos, si... Entonces no se pueden dar aquí recetas ni nada. Simplemente informarles que las cosas no son como nos han dicho, de que son malísimas. Yo nunca he visto a un paciente que el cáncer le empiece a crecer y no pare, nunca lo he visto. Lo que sí he visto son muchísimos pacientes que tienen las cosas paradas. Incluso demostrado con anatomía patológica, con escáner seriados, con lo que sea. Entonces, no nos creamos lo que no es. Y eso es dar esperanza, porque es que es así. Por eso pongo abajo la frase, con posterior demolición del tumor, reparación en las condiciones necesarias para ello. Porque esto puede ocurrir. Un tumor puede desaparecer, se puede deshacer, puede dejar de crecer y no desaparecer, pero no ser peligroso ya nunca más. Entonces son cosas que se han descubierto en esta medicina que tiene ya 30 y pico años y que deberíamos empezar por lo menos a tener un poquito en cuenta. Y luego están los tumores de tejidos más modernos evolutivamente, que son menos peligrosos todavía, porque además salen cuando ya ha resuelto el conflicto. Entonces, yo no quiero dar una imagen de que esto es jauja y esto es maravilloso, ¿no? La gente tiene muchos conflictos y tiene muchos problemas y a lo mejor tiene esto resuelto, pero pasado mañana le sale otra cosa secundaria al diagnóstico, al miedo, a lo que sea. Pero también decir que hay cosas que no son de pánico, que no hay que salir corriendo. Entonces, los tumores del cerebro nuevo, pues son, por poner un ejemplo, carcinoma de cuello de útero. Pues en internet hay colgado un vídeo de una señora que lo tuvo, que tuvo que hacer la cesárea porque no podía tener un parto y que no hizo ningún tratamiento más que lo que dice esta medicina, que es esperarse si estás seguro que no repites los conflictos. Entonces, asegurarse de que no hay conflicto y luego esperarse a que pase lo que tiene que pasar. Otro de ellos es el intraductal de mama, o mejor dicho, el carcinoma ductal de mama, que es una patología, por llamarlo de alguna manera, que no habría que tenerle ningún miedo, pero aquí los conflictos pues sí que son muy repetitivos y a veces dan un poco de guerra. Entonces, esa es la... Aquí tenemos una persona curada. Yo lo voy a dejar ya porque no quiero alargarme y que habíamos previsto pues un cuartito de hora cada uno y luego que hagan preguntas. Como resumen, pues... Yo recomiendo que se lea algo de qué es la nueva medicina germánica en mi blog, que está ahí abajo apuntado. En la pestaña asesoría vienen unos links para oír vídeos y ver alguna página web, y es lo único que puedo ofrecer porque en español no tenemos libros editados, están todos en otros idiomas. Y le doy paso a Xavier, a ver con qué nos...
Muy bien, perfecto. Bueno, muy buenos días. Bueno, ya hemos presentado las bases, que Javier ya nos ha explicado, y ahora vamos a ir sentando unas cuantas bases más. Dos puntos antes de qué cambio podemos hacer en nuestras vidas en base, como ha dicho Javier, el conflicto generado en nuestro sistema. Nos habían enseñado que, y nos dicen que el tumor es un exceso de células. Bien. Que ese tumor se trata y desaparece el tumor. Eso actualmente, desde el año 90, bien, bien, es un concepto ya rebasado y superado a la luz de la biología del tumor. ¿Qué nos dice la biología del tumor? La biología del tumor nos dice, como nos habían enseñado en las escuelas, que de una célula madre, en lo que es el fenómeno de la reproducción, y o de la mitosis, que salían dos células hijas, nos recordamos, ¿no? Célula madre, una célula hija, plenamente hechas, con la forma como la madre, en maduración, tendrá su tiempo de maduración como la madre lo hizo, pero dos prácticamente iguales, parecidas. En el año 90 esto se descubre ya, posiblemente finales del 80, que eso no existe. Que la realidad de la biología de la reproducción es que la célula madre, según en las condiciones que está, medioambientales, internas y externas, mentales, emotivas, psíquicas y físicas, irá haciendo siempre células hijas y células no maduras, que digamos tumorales. Esta es nuestra biología desde que nacemos, en los seres vivos, animales, vegetales y humanos. Por lo tanto, ya la mitosis ya cambia, diciendo que ya no aparecen dos células hijas, sino siempre, siempre aparecen células 3, 4, 5 que no son típicas. Porque estamos programados ante un conflicto interno o externo que nuestra mitosis cambie automáticamente. Si el conflicto es intenso, como ha comentado Javier, o en resolución, pero es conflicto interno. Javier ha dicho, comentaremos los conflictos externos, la célula madre hará 5, 10, 20, 30, 40, además de las hijas típicas, hará 10, 20, 30, 40 atípicas. Pero nuestro sistema está preparado para limpiarlas, en lo que nos enseñaron que era la fagocitosis, lo que nos dicen que es la inmunidad. Por lo tanto, automáticamente nuestro sistema hace mitosis, pero tiene la función de limpiar. y esa limpieza la hará a través del tejido conectivo. Gracias a la capacidad que tenemos de limpiar nuestros conflictos internos y nuestros conflictos externos. ¿Está entendida esta primera idea? Por lo tanto, no hay sentido de curación en un proceso tumoral, sino que controlemos la mitosis, que controlemos nuestros conflictos externos e internos. Por lo tanto, no hay alta. No hay persona sana. Yo estoy haciendo células tumorales. La persona que se le da alta continúa haciendo células tumorales igual que alguno que no ha sido diagnosticado de tumor. Por lo tanto, lo que la persona después del proceso de tratamiento ha hecho, como Javier ha dicho, un tipo u otro, o ha ido combinando o alternando, no será motivo que el alta hospitalaria haga renunciar a los cambios que ha hecho en su vida muy favorables. No haga nada, ya está curado. No existiría dentro del concepto de la biología celular tumoral. Tanto en personas que manifestamos tumor como en las personas que no manifestamos tumor. Siempre habrá unas condiciones, conflicto interno y externo, que harán acelerar la mitosis o desacelerarla. Aumentar la inmunidad, esa capacidad de limpieza, o de reducirla. Es automático, ¿eh? Más células creamos, la inmunidad se ve más desbordada. Nuestra capacidad de afrontar las situaciones en conflicto se reduce, porque el conflicto nos lleva a la vida. Nos lleva a la vida, no nos lleva a la inmunidad, nos lleva a la vida. Esté resuelto o esté en vías de resolución. Nos ha llevado la vida. Nos ha gastado muchísima energía. Chavalote, ¿vamos en la línea?
Sí, ¿has estudiado en el museo?
Hombre, chaval. Nos conocemos de hace un año. Nos conocemos de hace un año. Y está bien que le vaya enseñando, pues que también estamos coincidiendo en cantidad de cosas. Es muy interesante este coloquio. Es muy interesante. Segunda cuestión. La quería explicar, pero ya la he explicado. Quiere decir que todos los componentes mentales, psíquicos, emotivos, físicos de la vida, sean vivencias internas como contaminantes externos, metales, dioxinas, insecticidas, todo lo que ya sabemos, son y pueden ser conflictos que crea a nuestro sistema. Tanto es un conflicto que emite vibracionalmente como emoción, como emite vibracionalmente como plomo o como dioxina. Es un conflicto que nuestro cuerpo tiene que afrontarlo y nuestra comunidad, y a veces, como decimos, repercute en nuestra mitosis y reproducción celular. Por lo tanto, tanto importa un conflicto mental, espiritual, como un emocional, psíquico, como uno físico. En este aspecto ayudó la medicina germánica a equilibrarse, porque a veces contempla que el conflicto únicamente es interno. También está en relación a la contaminación medioambiental que crea un conflicto. Entonces, del cuidado de los dos, realmente hay un equilibrio muy importante a la hora de entender el tumor. Dirías.
No, es que has dado un punto muy importante, porque cuando Hammer descubre los conflictos, él dice que su medicina no incluye traumatismos, intoxicaciones, malnutrición y no sé qué. Yo no estoy de acuerdo ya con ello, porque pienso exactamente como sabía. Porque luego él mismo se contradice. Él dice que biología y mente es lo mismo, sí que cerebro y órgano. Entonces, es lo mismo que tú te tomes un alimento que no puedes digerir, que además él sí lo considera como conflicto, o lo pone en ciertos ejemplos, o cuando habla de los animales, a que te esté pasando una situación indigerible en tu vida. Entonces, es lo mismo de conflicto biológico, una intoxicación, una contaminación, cualquier cosa física o incluso energética, porque tu cuerpo lo ve como una amenaza. que un problema psíquico de supervivencia, que es lo que describimos nosotros como conflicto.
Y más bien, como comenta Javier, porque claro, nosotros hemos sido educados en un concepto de amenaza, y a veces utilizamos las palabras, que la biología reproductora contempla mecanismos adaptativos para adaptarse al conflicto interior y exterior, cambiando su velocidad y su cantidad de reproducción celular. Es un mecanismo adaptativo que nosotros lo podemos vivir por amenaza como hemos sido educados. Como decía al inicio Javier, nos han educado a ver el enemigo en el tumor. Nos estamos educando a que vive con nosotros. Por lo tanto, importante este concepto. Yo creo que a la hora de entender, como ha dicho Javier, la evolución, el trabajo personal, el trabajo de la comunidad, porque otro aspecto importante, yo no es que esté con tumor, con conflicto, no, es mi comunidad que está en conflicto. Cuidado, al tanto con los profetas que dicen individualicemos la curación del tumor, no. En la evolución de los conflictos internos y externos, en medida que da un cambio en la reproducción, es una solución comunitaria, no es individual. No pensemos que, ni utilizando las técnicas que sean, acertadas, como decía Javier, combinadas, mientras la comunidad no haga catarsis, no haga limpieza, no resuelva conflictos, nosotros continuaremos sufriendo tumores, tumores y tumores. Esto es muy importante. Cuando nos dicen en hospital, ¿y los cambios en mi vida qué? No tiene nada que ver. Porque están entendiendo que únicamente funciona una terapéutica que mate unas células. Pero no entienden lo que es la biología adaptativa en relación a cómo está el conflicto interior y a cómo está el conflicto exterior. En resumen, para decir un resumen, nuestra capacidad de aguantarnos y de aguantar es lo que marca que la adaptación biológica celular y la inmunidad tenga un nivel que nos pueda ir recuperando continuamente nuestros desequilibrios. En medida que nos vemos superados por nuestros conflictos y los conflictos externos, nosotros, toda nuestra inmunidad y la mitosis celular se dosifica, se programa de una manera tumoral. Hasta que no vuelva el conflicto a removerse, plantearse, digerirse, eliminarse, tanto externo como interno. Entendiendo esto, yo creo que ya se puede situar un poco qué nivel de terapéuticas podemos ir utilizando. Yo ahora comentaré algunas, porque hay otras, ¿eh? Y el hecho de que no las comente no quiere decir que no tengan valor, evidentemente que tienen valor. Por una parte sería la alimentación. Dos claves en la alimentación: la mayor posibilidad de alimento biológico y que sea de predominio vegetal. La alimentación. Incluso haciendo un viaje paralelo al conflicto, interno o externo, hacia el ayuno. O sea, hay muchos caminos, pero incluso podemos llegar al ayuno y volver, sea con una alimentación cruda, macrobiótica, no importa. Hay muchos valores alimentarios que podemos hacer a pesar de que se consideren a veces incluso con algunas contradicciones. No importa, hasta viajar al ayuno. Todo este recorrido alimentario nos da elementos muy interesantes. A veces los podemos hacer en casa nuestra, a veces tenemos que marchar de casa nuestra e ir a una casa de reposo porque tenemos que cambiar las condiciones del conflicto. Por lo tanto, nos dan unos elementos muy interesantes, elemento ecológico o biológico del alimento y que sea de predominio vegetal. A partir de ahí hay un gran margen: ovo vegetariano, lacto vegetariano, vegans, macrobiótica, más vegetariana, exclusivamente vegetariana, que permite por el elemento yang algún elemento animal. Hay muchas maneras y curas alimentarias. Pues es la época de la uva, la época del melón, la época del nabo, porque tienen de la berza, porque tienen un elemento muy interesante a nivel de la adaptación de la reproducción celular. Un segundo elemento sería el ejercicio. Para que esta célula se reproduzca a un nivel más lento, en medida que vamos trabajando nuestros conflictos, es importante que la temperatura corporal suba. Se ha visto que si nosotros estamos en 37, aplicamos elementos que nos suban a 38, 39, 40, que es lo que se dice la fiebre terapéutica, entonces la célula baja su adaptación de y reproducción celular, produciendo menos células atípicas. Ahí el ejercicio, la finalidad, no es únicamente vascular. Es que tú subas a lo largo de la práctica del ejercicio de 36 a 37, a 38, a 39, hasta 40 grados. Por lo tanto, no es caminar únicamente. Es entender el ejercicio como un elemento que nos produce fiebre terapéutica. Lo podemos hacer también con baños ascendentes calientes, pero ya explicaré lo que es el agua. Pero el ejercicio es muy interesante. Este ejercicio hecho en sus condiciones climáticas, como es Somosierra, Guadarrama, porque si estuviésemos en mar sería otro clima, es muy interesante cuando nos desplazamos más allá de los 1000 metros, lo que se dice clima de montaña. Baja el oxígeno, aumentan los números de matíes y todo el sistema inmunitario funciona de una manera muy interesante, muy interesante. Dime.
Solo decir una cosa. Sí, estoy de acuerdo en general en lo que dices, pero aportar que no hay recetas. O sea, tanto la alimentación más o el ayuno, como el ejercicio más o menos, depende también de la fase en la que está el paciente. Depende del estado clínico, según lo que yo
sé. Así es, sí, sí, sí. Así es.
Es una persona que está en fase activa, perdiendo peso, no puede hacer ayuno.
No, no, evidentemente.
Pero a lo mejor las terapias en general que está haciendo le meten en relajación y le ayudan y al final deja de estar. Pero bueno, hay que valorar todo.
Sí, sí, o sea, sí, evidentemente.
No todos los pacientes tienen que hacer ayuno y no todos los pacientes tienen que comer muchísimo. Hay gente que le viene bien una cosa y hay gente que le viene bien otra. El ejercicio igual.
Así es.
Hay una fase que hay que estar muy cansados y solo se puede hacer ejercicio o moverse un par de horas al día. Y pueden ser semanas o meses.
Sí.
Entonces yo creo que el problema de la integración de la medicina es ese, que ya sabemos todo, en naturismo se sabe todo, en medicina convencional ya no se puede saber más, y está esta nueva medicina, y si se integran las tres, al paciente se le puede ayudar muchísimo, pero integrando las tres. O sea, sí, lo que no puedes hacer es empezar a hacer cosas y que cada uno diga una cosa que al paciente le parecen incoherentes. Entonces estoy de acuerdo en el ejercicio porque en la mayoría de los casos va a venir bien, y la alimentación también va a venir bien. Pero, por ejemplo, hay casos concretos que hay que tomar mucha proteína durante un par de semanas.
Sí, 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 sí.
O hay casos concretos que es mejor que no bebas líquido una semana o dos.
Así es.
Porque si no el proceso no revierte.
Sí, sí.
Entonces, son cosas de biología que lo que hay que hacer es una terapia holística.
Sí, sí.
Viendo el estado clínico actual de cada paciente en cada momento. No hay protocolos, como se usa en la medicina convencional, para esta patología siempre lo mismo. Y de hecho, unos se curan y otros no.
Entonces comentábamos, por otro lado, el agua. Hemos dicho el alimento, hemos dicho la subida de temperatura corporal a través del ejercicio, hemos dicho el clima. No hace falta que emigremos a zonas marítimas, no hace falta que bebamos agua de mar. Es un poquito ridículo que nos digan que en Madrid hay que beber agua de mar. Cuando tenemos una sierra y tenemos unas aguas de primera calidad. Por lo tanto, el clima sobre 1000 metros, que se llama clima de montaña, ejerce un efecto estimulante con el elemento frío, el elemento calor de sol, muy interesante en cuanto a este mecanismo de adaptación de reproducción celular. El cuarto elemento sería el agua. El agua podemos utilizar desde el agua fría, primera hora de la mañana, con un poquito de ejercicio, produciendo elevación de temperatura, metiéndonos en la cama. sudando un poquito y volviendo a dormir. Si no es a las 6 de la mañana, puede ser a las 12, puede ser a las 4. Pero es muy importante el elemento fresco, que produzca toda una activación cardiocirculatoria, venosa, muy recomendable. Y que la persona, ella, si tiene capacidad de producir calor, produzca calor. Se seca, hace un poquito de ejercicio, se tapa bien, toma algo calentito y a dormirla. Mantener esa temperatura inicial que ha podido haber de creación de calor. Una segunda aplicación del agua sería el baño calentito. Si es bañera, si es con los piececitos puestos en el agua caliente, ponemos un poquito de sal, ponemos 4 o 5 cucharadas de sal y tomamos este baño calentito. Y luego el baño ascendente que comentábamos. Hay un baño que partimos de 32 grados y ascendentemente vamos poniendo caliente hasta 40 grados durante unos 20 minutitos. Luego nos estiramos, vamos a la cama, nos abrigamos y estamos un rato, si nos dormimos o estamos a gusto, allí en la cama. Por lo tanto, el agua también nos ofrece una serie de elementos muy interesantes, paralelo al trabajo del conflicto interno y paralelo al trabajo del conflicto externo. Y como muy bien ha dicho Javier, hay momentos que podemos introducir un elemento, podemos terapéutico u otro elemento, valorando en qué momento se necesita sumar o hace falta quitar un elemento terapéutico, poner otro, según las condiciones y la respuesta de la persona. Como quinto elemento tendríamos los elementos derivados de la abeja, desde una miel, desde una fermentación de la miel en la bebida alcohólica en forma de gotitas. Tenemos el polen y tenemos el propóleo sobre una disolución alta de un 50 o un 70%, en que en gotitas también podemos perfectamente tener y contemplarlo. Tenemos también ciertos hongos que sabéis y conocéis, que se pueden utilizar, maitake, ositake y otros. Tenemos plantas, tenemos un calanchoe, tenemos una manzanilla, tenemos una caléndula, tenemos un regaliz, propios nuestros, que pueden ser muy interesantes en un momento determinado contemplarlos. Tenemos la leche materna y tenemos nuestra orina, que no hay que ponerle la otra cara, no. Tenemos familias que están dando pecho, nos pueden guardar la leche y podemos tomar la leche materna. ¿Os acordáis de los factores de crecimiento y factores de que se extraían de las primeras leches y que luego se pusieron en el mercado a la venta? Por lo tanto, si tenemos una opción de una leche directamente, podemos durante 3 meses, 1 o 2 vasitos ir tomando si tenemos acceso a esta leche. Lo mismo con la orina, nuestra propia, en que luego podemos leer cómo podemos limpiarla y optimizarla y prepararla para que nosotros podamos ingerir durante 3 meses. Son elementos que es interesante saber que tienen una base y que puede ser que en un momento determinado, combinándolo, descansando de un elemento terapéutico y entrando en otro, nosotros podamos utilizarlo. Son elementos además bastante accesibles, básicamente los que os he comentado. No hay que añadir más gasto de nuestro bolsillo a este proceso que se ha manifestado. Por lo tanto, esto era lo que yo os quería comentar y si os parece, pues vamos preguntando. Xavier. Muy bien.
Bueno, si alguien quiere preguntar algo, sí. Esta ya tiene una cita, la primera que he visto.
Sí.
No lo puedo poner en práctica porque...
Si le pasas.
La segunda es cómo manejas el tema de la normalización, pero lo que sí que me gustaría aportar más que el alumno, más que para prevenir el contraste, porque como decía Javier, en el momento en que el paciente está ya más afectado, sería una dieta hipotóxica, más tipo, más cercana a terapia Gerson.
No, yo en ningún momento he dicho el ayuno en momentos determinados. No, he dicho que hay un viaje impresionante en la alimentación hasta el ayuno.
Totalmente de acuerdo. Y lo de la proteína, quizá, ¿qué opinas tú? Porque como la proteína animal es muy acidificante, a veces se puede cambiar una dieta hipotóxica con elementos de proteína que sea neutra. Luego quería preguntaros qué os parece, porque me ha parecido, no he encontrado los recursos que has planteado, pero me parece un resumen fantástico, el tema de la visualización, o lo que planteó antes de Jaime en el campo de Sino, las visualizaciones, la conversación.
No sería tema mío, porque todo lo que es el trabajo de conflicto interno es en Javier el que, pero es correcto, la visualización la encuadraría yo dentro del trabajo interno, del conflicto interno. Javier. Sí, dejamos este para las preguntas.
Yo de las proteínas solo quiero decir que hay momentos en que hay que tomar proteínas en más cantidad, porque el paciente las está perdiendo muchas. Siempre es mejor una proteína vegetal que una proteína animal. Siempre es mejor una proteína de un animal que no esté intoxicado, que no haya vivido en estrés, que no haya tomado alimentos que no son los alimentos que él debería tomar y ya está. Y esto ya está conocido, hay estudios de la OMS de las proteínas animales, los vegetales, los hidratos, todo lo que se necesite, lo que no se necesita. Pero ya son como virguerías, son ya cositas, pues bueno, voy a tomar más de esto que de lo otro. ¿Y lo otro qué era?
Visualizaciones.
La visualización, bueno, de ayuda. Pero para mí es una de las cosas menos importantes, viene muy bien. Viene muy bien para que el paciente se tome su responsabilidad, pero no es el motivador de la curación. O sea, la visualización de por sí relaja, es muy buena porque te relaja. Entonces ya, la relajación sí que es una cosa terapéutica. La intención de la persona en curarse también es terapéutica, entonces está incluida en la visualización. Pero en general yo como importancia pues le veo, no es necesario hacerlo, ¿sabes? O sea, tú puedes visualizar sin visualizar, si depende de tu actitud. Si tú tienes una actitud de querer llegar a algo, lo estás visualizando. Si tú te hinchas a visualizar porque te crees que haciendo una receta te vas a curar, pues puedes hacer visualización 3 horas al día, que a lo mejor no te sirve para nada. Entonces es bueno y no es bueno. Lo que no es malo, sí. Malo no es. Sí. Entonces, si te ayuda a relajarte, sí. Si una persona hace algo y ve que tiene beneficios, lo tiene que seguir haciendo, ya está. Pero no hay panaceas,
sí, sí.
No hay remedios externos.
Esto que ha comentado Javier es básico, ¿eh? O sea, el planteamiento y el camino a seguir estaría en base al reconocimiento del conflicto y en la participación en el resolver el conflicto. A partir de ahí, si es a través de la visualización, correcto. Si es a través de la alimentación, correcto. Si es a través del trabajo de tus conflictos internos, correcto. Pero tú tomas parte directa de... A partir de ahí, ese es el principal elemento a trabajar. Principal. Lo pondrás con el florero que quieras, pero este es el principal. No creemos que sirve para gran cosa, porque me dicen esto, lo otro, pero yo no llego a entender ni emocionalmente de lo que eso significa porque no participo en el proceso. Yo creo que eso es muy limitado es. ¿Eh?
Yo he leído, hay médicos, varios, que han escrito que el 90% de lo que diagnostican como cáncer no es cáncer. Quisiera saber qué opinan.
Javier. Esto, Javier.
Me ha preguntado que hay gente que dice que el 90% de lo diagnosticado como cáncer no es cáncer. Los bueno, cáncer. Yo no sé si es el 90 o es el 50.
Dice que son hematomas, que son...
Pero quistes, que son, sí, es verdad que hay muchos falsos diagnósticos. Hay diagnóstico de cáncer de cosas que no son peligrosas. Antes he nombrado uno. Otro puede ser el cáncer de bronquio, nada de pulmón. Entonces, en nueva medicina les llamamos falsos cánceres, son procesos cicatriciales de restitución celular que cursan en una primera fase con crecimiento celular y mitosis, que no es nada maligno. En una cicatriz hay mitosis. En una leucemia, que antes no eran consideradas tan malas. Mira, te quería hacer una pregunta. En Hammer he leído que las leucemias hace décadas se consideraban procesos benignos. ¿Tú sabes algo de esto? Que simplemente no. Se hacía observación clínica no. Durante un par de meses.
No, Javier, pero tomaré nota.
Es que lo estuve buscando en internet, leucemia y esto se llama evolución natural de la leucemia, y encontré 3.000 artículos de quimioterapia, pero de eso no encontré ninguno. Merecería la pena investigarlo. Entonces, hay procesos que son cicatriciales, están descritos en la medicina de Hammer. Son todos los tumores que nacen de tejidos provenientes de ectodermo y mesodermo moderno. O sea, todo lo que llamamos sarcomas, todo lo que llamamos carcinomas epidermoides, siempre y cuando no esté equivocada la concepción que envían. La etiqueta convencional, con lo que yo estoy diciendo, que a veces cambia un poquito alguna. No hay que tenerles mucho miedo, o casi ninguno, simplemente hay que ver si está todo resuelto dentro del paciente y ya está. Entonces, sí es verdad que hay falsos tumores, si escuchas conferencias de Antonio Tagliati, en Plural 21, pues habla de esto. Entonces, por eso, me gustaría acabar esta charla diciendo que lo más importante es el miedo, que el miedo hay que quitárselo. Ya sé que es muy difícil, pero por lo menos hacer algún tratamiento relajante.
Bueno, si os parece, damos por acabado. ¿Hay algún...